serie de denuncias de integrantes de la policía que han señalado que han sido objeto de presiones para que obtengan resultados a cambio de que les respeten los permisos o las franquicias, como se llama en el argot de esa institución. Y el detonante fue un intento de suicidio de una patrullera de la policía en el municipio de Soacha, muy cerca de Bogotá. Hoy conocemos un nuevo testimonio de un exintegrante de la institución a quien no vamos a identificar. Nos ha pedido que no lo identifiquemos por motivos de seguridad y nos va a contar su historia, cómo fue su experiencia frente a esos puntos, frente a esas supuestas presiones en la Policía Nacional. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
¿Usted recibió presiones cuando fue integrante de la policía?
Sí, claro. Presiones como tener que cumplir ciertas órdenes para que ellos, me refiero a los altos mandos, a los que ordenan esas órdenes, valga la redundancia, cumplan también a unos superiores de ellos. Muchas veces arbitrarias, muchas veces sin sentido, y digamos que con el fin de simplemente dar un cumplimiento, como yo lo había mencionado.
¿Quiénes son los que ordenan ese tipo de actuaciones? ¿Quiénes son los que presionan por resultados a los integrantes de la policía?
Básicamente son las figuras de cargo que responden por una estación, por decirlo así, o un grupo determinado de uniformados.
¿Es decir, oficiales, fundamentalmente?
Sí, sí, sí.
Es decir, coroneles, capitanes, mayores.
Sí, la mayoría de las veces.
¿Y cómo presionan? ¿De qué manera es un día habitual, cotidiano de un policía?
Lo más común es que se presente sobre las 8 de la mañana, un día lunes, martes, una orden excepcional de, digamos, hacer una incautación de 3 o 4 armas blancas, con un plazo de 2, 3 horas para darle cumplimiento a la misma.
¿Y si no consiguen a alguien con armas blancas, qué pasa, qué tienen que hacer?
Pues realmente el deber ser era que uno tenía que cumplir la orden, pero el ser era totalmente diferente. Así metiéndole uno la ficha y haciendo los patrullajes y haciendo las respectivas requisas, por bien que le iba a uno incautaba 2 armas blancas. Las otras 2 o la otra, para poder dar cumplimiento a la orden, desafortunadamente uno tenía que actuar en mala fe y legalizarla, como se solía decir en ese tiempo, ¿no? Hacer el diligenciamiento ficticio, una persona ficticia, con firmas ficticias y hasta huellas ficticias.
Es decir, en términos prácticos es un falso positivo. Ustedes consiguen el arma y hacen el montaje de que sí se hizo una incautación.
Tal cual, sí.
¿Y pasaba en otro tipo de operativos? Es decir, ¿les daban algún tipo de número mínimo de capturas, por ejemplo?
Pues básicamente eso se ve reflejado en la estadística año tras año, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. La figura es que si al año pasado, o sea, a la fecha de hoy, hace un año, se hizo 5 capturas por porte ilegal, a hoy tenían que ser mínimo 5. Si serían 4 o 3, no servía, porque la idea era mantener la estadística. ¿Sí me hice entender?
Sí, señor, exactamente.
Y si de pronto no se cumplía esa orden o no se daban las capturas, entonces pues ya ordenaban ya medidas disciplinarias, llamadas de atención, anotaciones negativas al folio, cuando realmente pues está haciendo un trabajo, a pesar de que no eran, digamos, el número requerido, se estaban dando resultados.
¿Y esas órdenes provenían de alguna directiva escrita? Es decir, ¿esto desde el mando central de la policía está determinado así? Que, por ejemplo, si hace un año se hicieron 5 capturas, al año siguiente tendría que hacerse las mismas 5 capturas.
Claro, claro que sí. Digamos que esa era la misión o la visión de ese Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. El fin particular de ese esquema era reducir la estadística, salvo esta que, digamos, habían casos que se presentaban efímeros, que ya digamos se salía de las manos el poder controlar ese tipo de estadísticas, digamos como un homicidio digamos en flagrancia o hallado o por voces de auxilio, como sea. El tema es que ya pues obviamente un tema de esos no se podía pues tapar, como se denominaba en su tiempo.
¿Usted tuvo que mentir, por ejemplo, ocultando homicidios?
Pues en lo que yo estuve, gracias a Dios, nunca. Porque sí se presentaron por ahí, pero yo siempre tuve en cuenta el debido proceso.
¿Y esto que pasó lo llevó a usted a tomar la decisión de salir de la policía?
En parte, teniendo en cuenta otras circunstancias personales.
Una pregunta final. ¿Alguna vez usted pudo expresarle a un superior que estaba en desacuerdo con esas órdenes?
Sí.
¿Y qué le dijeron?
Fue un conflicto verbal, sin malas palabras, obviamente, pero sí con mucho fundamento. Sucedió una vez que hubo un muerto en mi jurisdicción. Yo iba con mi compañero y nos encontramos el caso de frente. En ese momento no era muerto. Nos encontramos un vehículo tipo carry, vehículo que iba transportando el herido hacia el hospital. Entonces, obviamente, el conductor nos echó pito, nos hizo cambio de luces, que le abriéramos paso porque llevaban un herido. Obviamente, nosotros actuamos, hicimos el respectivo reporte a la central para el tema de las vías y el despeje de carriles y demás. Conclusión, esa persona llegó viva al hospital y se le hizo el procedimiento de reanimación, lo trasladaron a cirugía y estando en cirugía falleció más o menos como sobre las 8 de la noche. Resulta que el hombre falleció por órdenes internas, supongo yo, en arbitrarias. Cierto comandante no le autorizó a ese servicio del hospital reportar el muerto todavía, o sea, en ese momento. Bueno, entonces ya esa persona nos mandó allá al lugar de los hechos a hacer el trabajo de campo, ¿no? La recolección de información y el inicio preliminar de la investigación y demás, para el diligenciamiento de los informes y eso. Precisamente mientras nosotros nos dirigíamos al hospital, otra patrulla le dio captura al agresor. Entonces ahí ya, después de que pasó el borolo allá en el hospital y todo eso, el oficial de vigilancia que estaba a cargo del turno discutió conmigo porque él, digamos, la idea, la intención de él era que yo mismo fuera a judicializar el agresor. Cuando yo fui, digamos, el que le hice el acompañamiento a la persona herida, al mismo tiempo que la otra persona capturó al presunto agresor, pues no, o sea, no tenía fundamento, porque yo no podía hacer los dos sitios al mismo tiempo. Entonces, esa fue la pelea.
¿Y usted ahí tuvo la discusión, una de las que tuvo por ese tipo de órdenes?
Sí, claro, no era una orden lógica, era una orden que en donde uno tenía que mamarle gallo a la ley, por decirlo así, por acomodar una estadística.
Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos su historia y ojalá sirva para que haya cambios en la doctrina de la policía cuando se trata de presiones indebidas. Muy amable.
De igual manera, y gracias por la invitación.
En Blu Radio, el análisis de los expertos.
El general Luis Ernesto Gilibert fue comandante de la policía hace algunos años y él habla aquí en el radar sobre las presiones que se están denunciando en la policía hoy para que los patrulleros y los integrantes de la institución entreguen resultados positivos.
Hablar de procedimientos de policía a veces se vuelve muy fácil para las personas que en realidad no conocen el fondo de la institución y el fondo del trabajo policial. De manera que cualquier crítica es válida porque de todas formas estamos hablando de lo que se ve, no de lo que en el fondo es. Por ejemplo, últimamente se está hablando de que algunos policías se quejan porque tienen un recargo de trabajo o por mucha exigencia de los comandantes. Uno la verdad no sabe cuál es el prisma que está utilizando el comandante en ese caso, porque esas situaciones son casi que personales. A un comandante le entregan un sector para vigilar, para responder por la seguridad, y él va desarrollando una serie de estrategias y de programas para poder dar cumplimiento ante la sociedad. Algunos piensan que un gran número de capturas es una buena respuesta ante la comunidad, pero resulta que otros piensan diferente, que el hecho no es capturar, el hecho es que la estadística muestre que no se presentan alteraciones del orden público ni que la sociedad está siendo víctima de antisociales. Por otro lado, trabajar en policía, como lo venimos diciendo, es bastante difícil y el tiempo de trabajo es muy exigente. Se quejan algunas unidades de la institución que están trabajando demasiado, que le están exigiendo mucho, pero hay que entender al comandante. El comandante debe responder ante la sociedad por un sector y tiene que responder con lo que le da la institución, con el número de hombres y con el equipo que le da la institución. Por eso muchas veces él tiene que esforzarse, doblar el trabajo de los hombres y hacer de ellos unas personas muy comprometidas hacia la sociedad y hacia su responsabilidad. Muchas veces es cierto, a los hombres se les pide que den más tiempo del que deben poner, de manera que lo que se necesita para que no se produzcan esa serie de quejas de parte del personal, hay que motivarlos, hay que incentivarlos. Es bueno recordar que el policía tiene 30 días de vacaciones al año, superior a las demás personas. ¿Por qué? Porque su disponibilidad es de 24 horas. Todo eso hace que la profesión policial no sea fácil.
Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser unas supermamás. Superarepa, la harina para arepas de las supermamás.
Otro producto de Organización Solarte.
Volvemos con El Radar en Blue Radio.